COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Buenos días. Estamos aquí en La Paloma ya. Deportes COPE Asturias arrancando una tertulia que viene caliente porque el Oviedo ayer se la pegó. Batacazo del Real Oviedo en Copa del Rey, eliminado a manos de un segunda federación, del Andrax. Así que os podéis imaginar cómo viene el programa. Desde La Paloma hasta las 4 de la tarde tenemos tertulia, mucho que hablar, mucho que analizar. Recibes un saludo de Pablo Acebo con Roberto René en el control de sonido. Arrancamos. Y os voy a presentar la alineación ya sin esperar más porque, insisto, hay mucho de lo que hablar después de la eliminación del Real Oviedo. Ayer en Copa a manos de un segunda federación, del Andrax. Está con nosotros Pablo Riesgo. Hola Pablo, muy buenas.
¿Qué tal Pablo? Muy buenas.
José Luis Salinas, la Nueva España, las Salinas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Sergio Fernández, muy buenas.
Muy buenas, por decir algo.
Sí, una frase con la que definiríais la eliminación del Oviedo, Pablo.
Pues te voy a copiar un poco lo que has dicho tú antes, batacazo gordo.
Salinas.
Yo una frase no, voy a decir solo una palabra: desmotivación.
Sergio.
Lo de siempre.
Es el único equipo del fútbol profesional, el Real Oviedo, el único, ¿eh?, de todo el fútbol profesional que ha sido eliminado en esta primera ronda de la Copa del Rey. Yo entiendo que la Copa no era un objetivo prioritario para el Oviedo. Entiendo que a nivel competitivo el Oviedo, lo importante es la Liga, como para el 99% de clubes de segunda división, por no decir todos. Pero a nivel imagen, es duro.
Yo creo que es mucho peor a nivel imagen y a nivel social que a nivel deportivo, sin duda. Porque a nivel deportivo, si el fin de semana se gana el Alcorcón, nadie se acordará del partido de Copa. Pero desde luego a nivel social, de dar una motivación a la gente de cara al mes de enero, de conseguir incentivar un poco, que resurja un poco el sentimiento que está tan perdido, de reengancharse al equipo, creo que era un partido importantísimo.
Importante sobre todo en ese plano, sí, el social, porque era importante volver a reenganchar a la gente al Tartier y así es imposible. Y también era la oportunidad para ver si teníamos segunda línea en el equipo y es evidente que no la tenemos.
Me preguntabas hace poco en un audio que te dijera sobre todo el futuro cercano del equipo y es lo que te comentaba el otro día, es un batacazo gordo, estamos todos de acuerdo. Pero lo que decía también Sergio, viene ahora otro partido, es otra cosa a nivel de resultados. A nivel social estoy de acuerdo, sobre todo por el tema de Figanda, por la gente sobre todo y la inestabilidad que eso genera, estamos de acuerdo.
Vamos ahora con la actualidad del día, antes un consejo de La Paloma y seguimos.
Existe un lugar donde los amigos se encuentran, los paladares disfrutan, las tradiciones se cuidan. Un lugar donde cada momento se vive al máximo y los recuerdos se coleccionan. La Paloma, ese rincón de Oviedo. Ese trocito de historia, un café, una comida, un vermú, en La Paloma es mucho más. La Paloma, Independencia 3, Oviedo.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Son las 3:30, estamos en directo en Deportes COPE Asturias desde La Paloma en casa. Todo este ambiente que escucháis de fondo, pues es la gente que está terminando de comer o bien la gente ya que está con la sobremesa. Están los vermús, están las gambas a la gabardina encima de la mesa en La Paloma. Y nosotros pues estamos aquí, en nuestro rincón de siempre, al lado de las letras, aquí encantados, hablando del Oviedo. Y la gente mirándonos como diciendo, madre mía, vaya media hora os espera hoy de hablar del Oviedo, porque lo de ayer evidentemente fue duro. Por cierto, hablando de Copa, Llanera contra el Logroñés en Ganzábal. Sabéis que no puede jugar en su estadio en el Pepe Guimarán, lo cual a mí me parece una pena, porque este formato de la Copa del Rey hay que jugarlo cada uno en su casa y a mí me gusta que cada uno lo juegue en su casa, pero el Llanera pues por cuestiones logísticas no va a poder jugar en el Pepe Guimarán, por lo tanto va a jugar en el estadio del Langreo en Ganzábal esta tarde, Copa del Rey ante el Logroñés. El Sporting le ganó al Ceares, pasa de ronda. Vamos a ver lo que hace el Llanera. Lo que sabemos es lo que ha hecho el Oviedo, que ha sido un batacazo tremendo, un batacazo, yo diría que histórico, porque esto habría que hablarlo con José Mangas y con la gente del Consejo de Historia, pero no todos los días se cae ante un club de cuarta categoría. Recordemos que la segunda federación es la cuarta categoría del fútbol nacional. ¿Cuál os parece la magnitud de esta eliminación para el Oviedo? ¿Qué supone? ¿Hacia dónde llega la onda expansiva, Salinas?
Yo creo que llega hasta el Colcón. O sea, pase lo que el Alcorcón va a marcar la onda expansiva de este partido. Lo que pase el domingo en el Tartiere va a definir un poco si esto es un batacazo de esos históricos que marcan y dejan a jugadores tocados e incluso al propio entrenador, que ahora también supongo que hablaremos de la responsabilidad que pudo tener ayer Ciganda. y si se gana, pues la memoria de la gente es olvidadiza y tiende a pasar por alto ciertas cosas. Y si ganamos al Colcón y el siguiente lo empatamos, como solemos hacer siempre, y vamos sacando algunos resultados positivos, pues seguramente que esto quedará en una anécdota, y en una anécdota para engordar los libros de la historia negra del Oviedo, que cada vez van teniendo más capítulos.
Pablo Riesgo.
A ver, está claro que es un batacazo gordo, lo decíamos antes, pero por cómo es el fútbol y cómo está conceptuado ahora, creo que solo te puedes fijar en el siguiente partido. Lo comentábamos antes, claro que te hace daño el extradeportivo, claro que marca jugadores, luego lo debatiremos también, marca también el entrenador, que yo creo que tiene su cuota de responsabilidad como todos, no le eximo de ello, pero al final te tienes que fijar en el objetivo, claro que es la Liga. En los últimos años, a nivel histórico, creo que el equipo tampoco había pasado muchas más rondas, que nunca le había dado importancia, y las rotaciones eran lógicas también en el partido de ayer, y hablábamos muchas veces de que Figanda no rotaba, por tanto ayer era una alineación para mí lógica, y es una magnitud grande, pero a corto plazo. Es una onda expansiva fuerte, pero lo que tienes es la capacidad de resarcirte, y es lo bueno que tiene el fútbol también, que tienes la capacidad de buscar una revancha pronto en la siguiente escena.
Estamos hablando que esa siguiente escena para el Oviedo es el domingo en su campo, en el Tartiere, contra el Colista, contra el Alcorcón, y el Oviedo está, lo vamos a hablar después, está a 2 puntos del playoff de ascenso, por lo tanto, es una buena oportunidad para redimirse, pero claro, lo de ayer es muy duro, Sergio Fernández.
El problema es que te pones la pistola detrás de la cabeza, ya no para el Corcón, sino que creo que prácticamente para toda la temporada. Son partidos que, como todo el mundo espera que ganes, cuando se pierde perdura el recuerdo durante toda la temporada de espera que te equivoques, que aquí te voy a estar esperando. Y es lo que le va a pasar ya no solo al Oviedo, sino a Figanda. El problema es que ya no te digo el Alcorcón, es que si pierdes en Valladolid por un resultado abultado, que puede pasarte porque un partido fuera de casa es algo normal, te van a estar esperando por el partido de Copa del Rey, porque al final esto va de un sentimiento, no va solo de gano, pierdo, paso, no paso, y la gente te va a estar esperando por este resultado toda la temporada, y creo, sinceramente, que es la primera vez que veo a Figanda más fuera que dentro, por lo que le va a perseguir el resultado y no por el transcurso de la temporada, que me parece relativamente razonable.
Bueno, eso de que todos esperábamos que ayer ganara el Oviedo, también habría que discutirlo un poco, porque viendo los antecedentes de otros años, partidos de Aro, no sé, vosotros me ayudaréis más, os acordáis más partidos de Copa del Rey que perdíamos a las primeras de cambio, lo estábamos hablando antes en Navarra, que yo creo que
en Murcia un montón de partidos, aquel de Lucan en el que marcó Michu, hay un montón de partidos en los que el Oviedo lo ha pasado mal en Copa, pero es verdad que hay partidos que pueden tener el contexto de no pasa nada si perdemos, incluso en la época que el Oviedo estuvo en segunda B, pero en este caso necesitabas aspirar a algo en la temporada que no fuera solo a ver si en la jornada 42 nos metemos o no en playoff, y era esto, era muy sencillo, era pasar esta ronda, y en la segunda ronda ya íbamos a saber si el Oviedo iba a jugar contra un equipo importante o no, y para, yo creo que la mayoría de los aficionados era, vale, hubo dudas, pero la primera parte de la temporada está invertida y vamos a jugar hasta la jornada 42 a ver si nos metemos o no. Y ahora no, ahora ya hay el castigo, que va a ser, ¿te equivocas? Aquí te espero.
Yo creo que esto deja marcado a Figanda, pero Figanda porque al final tiene esas piedras en la mochila, entonces me da la sensación de que cualquier paso en falso, y estos son 2 pasos en falso, no es uno, le va a perjudicar. Por lo tanto, Figanda, ya lo del partido contra el Alcorcón es tremendamente importante, porque si te pegas otro tiro en el pie contra el Colista en tu casa, empezamos a hablar de cosas serias. Luego, creo que la segunda línea queda muy marcada en el partido de ayer, y luego creo que a nivel social, lo comentábamos antes, y yo lo amplío un poco, yo creo que es que la gente en Oviedo necesita ilusión, y si la ilusión la trae un primera en Copa del Rey, pues bienvenido sea. Que la ilusión la trae avanzar rondas en Copa, pues bienvenido sea. Que la prioridad es la Liga, vale. Pero la gente del Oviedo necesita menearse un poco, que los agarren por la solapa y decir, venga hombre, vamos hacia arriba. Y es que lo de ayer es una más, y te caes otra vez. Y yo creo que es muy duro para el aficionado.
Ahondando lo que decía Sergio, yo lo voy a poner desde el otro punto de vista. Es decir, a nivel social está siendo una temporada muy atípica, con unos aforos muy bajos, con unas cuotas de socios muy bajas, en las que el entorno yo creo que está algo adormilado, vamos a decirlo así, que le pasa a nivel general, a nivel contextual. Todos los clubes han bajado mucho por el tema de la pandemia, cuesta mucho entrar. Nos ponía el ejemplo el otro día cuando veníamos aquí Fernando Menéndez, de que por un móvil casi, si lo lanzo me lo vas a quitar, en la seguridad. Pero andando en lo que decíamos, en otros años, en otros contextos, como decía Sergio, yo creo que el equipo quedaría muy, muy, muy señalado, porque irían 16.000, 18.000, te apretaría muchísimo, pero el entorno actual del Oviedo, con la gente que está yendo ahora al campo, con 8.000, 7.000 y que muchas veces cuesta ver al equipo sacar adelante, lo que le hace falta para mí es eso, un estímulo. Y a veces, aunque alguno va a pensar que estoy loco, un estímulo negativo también puede acelerar al equipo para adelante. Porque muchas veces se entiende que el estímulo siempre tiene que ser positivo, de que alguien que nos reafirme, de que alguien que nos eche para adelante. Pero cuando te aprietan las tuercas y estás en un entorno demasiado estable, ese tipo de cosas, aunque parezcan negativas, también te pueden ayudar.
Sí, pero con estímulos negativos para eso necesitamos líderes.
Eso es otra cosa, buen debate también.
Sí, ¿y tiene el Oviedo en el campo líderes ahora mismo?
Eso es otra pregunta que habría que hacerse.
Tiene, no sé, Borja Sánchez puede ocupar ese papel, si juega, vamos, de titular. O, no sé, Brugman igual, que es probablemente el jugador de mejor calidad del, ahora mismo del Oviedo, el que tira del carro. No sé, eso habrá que verlo en los próximos partidos.
¿Cómo le explicáis si viene un marciano y se planta mañana en el centro del campo del Tartiere y pregunta: oiga, ¿cómo es posible que un equipo de segunda división pierda ante una segunda federación? Vamos a hablar del partido. ¿Cómo lo explicáis, Sergio? ¿Cómo se puede explicar la gente que no vio el partido, que esté escuchando ahora la radio, que esté escuchando Deportes Cope Asturias desde La Paloma, que el Oviedo perdiera ayer en campo de una segunda federación del András?
A ver, no voy a decir que voy a animar a la gente a que vea el partido, pero sí creo que mucha gente no ha visto el partido y ha rajado del partido. Eso lo primero, y creo que es importante explicar lo que fue el partido. Bien por el desarrollo del partido, por la preparación del partido tras analizar el rival, yo creo que el Oviedo fue inteligente en cómo planteó el partido. Normalmente se tiende a ir a buscar las segundas jugadas, a que el equipo esté muy junto porque este esté artificial, y plantear el típico partido pues que se va a jugar en Cornellá, por ejemplo, en segunda B, o en este caso contra el András. El Oviedo hizo una cosa totalmente diferente, y dentro de las individualidades, creo que Luismi en ese primer tramo de partido interpretó bien el plan de partido. Había que abrir el campo, había que tener movilidad entre las posiciones de las medias puntas, intercambio de bandas, había que hacer el campo lo más ancho posible, y el Oviedo eso lo hizo bien. Se pueden ver que hoy todavía repasaba la primera parte, varios cambios de juego, varias formas de girar la jugada que eran interesantes y que de hecho al Oviedo le dieron un gol que por un fuera de juego posicional no subió al marcador. Pero el Oviedo inició bien el partido. De hecho, aunque el Oviedo encaja dos goles en la primera parte como idea de juego y como desarrollo fue muchísimo mejor que la segunda. En la segunda parte, pues sí, vas a ver el partido que hay en los campos de césped artificial cuando va un equipo muy superior de visitante a jugar contra un local, en el que el Oviedo empieza a disputar las segundas jugadas, hay muchísimas faltas, se corta el partido y sobre todo se deja de jugar en campo rival para pasar a jugarse pues en el medio del campo. Pero que el Oviedo inició bien el partido, estoy, vamos, convencido de ello. Que el plan de partido era bueno, también estoy convencido de ello. Que pasó lo que suele pasar en esos campos, también.
Qué poco quieres a la gente cuando les animas a revisar el partido,
sobre
todo la segunda parte.
Tendrá mejores planes.
Sí, es drogadura esa segunda parte.
Esperemos que sí.
Yo creo la alineación inicial, no sé, creo que lo comentaba alguno de vosotros antes, yo creo que la esperada. O sea, era sacar a la segunda línea, era el día para ellos. O sea, o das el do de pecho aquí o ya, ¿qué vas a hacer durante la temporada? O sea, a eso no se le puede poner ninguna pega a Ziganda. Otra cosa es la actitud, que yo creo que incluso, bueno, no era muy bueno el tiro de cámara tampoco, pero a él tampoco, se le veía, incluso a Ziganda se le veía desubicado ayer en el banquillo. No es un entrenador muy vehemente con sus gestos ni nada por el estilo, pero no animaba a los suyos, no metía presión tampoco. Es un partido en el que te tienes que cabrear con los tuyos, que no estás dando el do de pecho contra un equipo que es muy inferior a ti, muy, muy inferior a ti.
Yo creo que a Ziganda ya le vimos un poco de lo que le importaba al Oviedo este partido en la rueda de prensa. Sí, porque sí. Yo recuerdo las declaraciones de: por el respeto al club, por respeto a la competición, tenemos que competir. Pero si os dais cuenta del tono, era un tono de: vamos a salir con los suplentes, por respeto y tal, sí, pero vamos a salir con los suplentes. Yo creo que dentro, hombre, entiendo que no hay un mensaje del entrenador ni de los jugadores de: vamos a tirar la copa. Yo entiendo que un profesional eso no lo hace nunca. Pero sí me daba la sensación, viendo la actitud de Ziganda en la previa, que para mí eso es lo achacable al entrenador más que la alineación o decisiones deportivas, la actitud de Ziganda en la previa y la actitud de los jugadores en el campo, que les importaba el partido lo justito.
Y yo creo que, dime cómo encaja los goles y te diré cómo ha sido el partido. Los dos goles son fallos de marcas, sobre todo el primero, que no llega Luismi, balón parado, siempre lo dice Luis Rueda, tiene razón. Balón parado y centro lateral te iguala siempre, con cualquier rival, por muy malo o por muy diferente que sea a ti, te iguala siempre. Y son dos acciones en las que la marca la pierdes completamente, porque no estás atento, porque no estás atento a la segunda jugada, porque te faltas la concentración. No es tanto actitudinal, sino al final estar concentrado, estar donde tienes que estar en el partido. Y son escenarios de partido que decía Sergio, y es verdad. Yo que tengo que jugar ahora, o verlo desde fuera, mejor dicho, perdón, el tema del césped artificial, no sabes lo que condiciona a un equipo. El otro día, por ejemplo, que nos visitó el Celta, conseguimos empatar precisamente por eso también, por el césped artificial, porque les cuesta mucho circular, porque el balón bota, porque el balón tienes que controlarlo 4 o 5 veces, porque permite bascular al equipo rival, porque si tú estás un poco bien a nivel defensivo, es que no entras. Y no es salvar al equipo ayer, porque, vuelvo a repetir, es un batacazo gordo, pero es parte de la escena y no, también lo aprovechan bien.
Es que es insalvable, porque si además estamos hablando de fallos de marca, fallos de actitud, fallos de que el equipo no está metido, es que eso es un fallo para mí lo más gordo que se puede tener. Oye, que tú vas a tu trabajo con falta de actitud y tenemos un problema muy gordo. Es que el Oviedo está representando a miles de personas. Es que lo de ayer es un tema muy serio. Es que es un tema para entrar hoy en al vestuario muy enfadado. Y ya no hablo de Ziganda, hablo de que llegue alguien del club. Si se le espera a alguien, que llegue al vestuario y diga, oiga, cuidado, que esto es un tema muy serio lo que ha pasado ayer.
Es que en el fútbol, en los vestuarios, yo creo que puede haber dos problemas a la hora de afrontar el partido del error final. Uno es el llevar el pecho más hinchado de la cuenta y que te lo revienten, que Ankel en eso era un especialista, alguien hinchaba el pecho y le daba. Y luego está lo de que corra el agua y que nadie se dé por aludido de que realmente... El partido no es que sea malo, no. Es que mentalmente no puedes estar bien después de perder contra un equipo de dos categorías por debajo a la tuya. Si no ha entrado un líder allí y lo ha resuelto, va a pasar algo mucho peor, que es la sociedad que decía Pablo, que en nuestro caso son los abonos, está dormida, no hay líderes, ya sabemos cómo va a ser la revolución. O sea, como pierdas en Alcorcón, la gente va a ir a por los jugadores, a por el cuerpo técnico, a por el director deportivo, a por el consejo de administración y a por la propiedad. Va a ir a por todos porque el club está dormido y sin nadie que salga a decir qué está pasando.
Pues entonces a ver si va a ser verdad lo que dice Pablo, que necesitaba el Oviedo un guantazo así para espabilar.
Ojalá sea verdad, sí, sí. Y analizando el partido de ayer un poco más en profundidad, es verdad esos fallos de concentración, eso que comentaba Pablo, pero luego aún es más preocupante que cuando sacas a la gente de la primera línea, el partido se te va por completo, o sea, no consigues acercarte a la meta contraria. Es cuando peor juegas, cuando están los supuestos titulares en el campo, es cuando el Oviedo peor jugó ayer.
Con Borja, Pombo, etcétera.
Con todo, bueno, Pombo no lo metería entre los titulares, pero sí entre los buenos, podríamos decir entre comillas. ¿Qué pasa y por qué? ¿Por qué salen con esa baja motivación?
Pues es interesante eso. Mira, unos escaparates, vamos a hacer esas técnicas neoyorquinas y hacemos el gancho y ahora seguimos con ese tema.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Seguimos desde La Paloma, Deportes Cope Asturias, tertulia hablando del Real Oviedo después de una eliminación en Copa del Rey a las primeras de cambio, batacazo del Oviedo en Copa del Rey contra un Segunda Federación, contra el Andrax, perdió 2-1 y estamos hablando de eso. Y hablaba Salinas ahora de que con los titulares o con los teóricos buenos, en la segunda parte todavía peor que en la primera, Pablo.
Bueno, yo creo que te vas metiendo también en el entorno del partido. Cuando no te salen las cosas, yo te digo que muchas veces cómo encajan los goles determina cómo va a seguir el ritmo del partido. Si son fallos de marcas, de no estar... Yo me acuerdo de la imagen ahora mismo de Sangali, en una reacción de los goles, de cómo levanta los brazos, cómo gesticula, cómo dice... Joder, como que tenemos que estar más... Y es ese tipo de sensación que se va contagiando. Es como un virus al final. El resto, al final, es un estado de ánimo el fútbol. Y creo que cómo encaja los goles determina luego el tema de la segunda parte y cómo va enfocándose el partido para que el Oviedo no consiga el objetivo real, que era conseguir pasar de ronda, claro.
Pero ese es el trabajo justamente de Ziganda, hacerles ver que en la segunda parte es un partido nuevo.
Yo ahí no estoy de acuerdo.
Decirles en el vestuario, cogerlos, decirles esto se acabó, partimos de cero Y ahora en 45 minutos lo que tienes que hacer es meter un gol para intentar empatar el partido, salir con otra actitud y no dejarse llevar por esos sentimientos que hubo en la primera parte.
Soy de los que opina que la motivación tiene que ser intrínseca, tiene que ser de uno mismo. No tienes que esperar que alguien te diga que tienes que hacer las cosas y más a esos niveles. Creo que es gente suficientemente adulta. Ahora me va a preguntar alguien, ¿entonces qué tiene que hacer el entrenador? Trabajar bien durante la semana. Durante el partido, por supuesto. Y tiene que intentar, de alguna manera, conseguir llevar al equipo a donde tiene que llegar. Pero depende única y exclusivamente, casi te diría, del jugador.
Sergio, porque mira, es un debate muy interesante, ¿eh? Es decir, esa falta de actitud o ciganda a los jugadores.
A ver, yo creo que los jugadores cuando están en el banquillo, los supuestos titulares, porque tampoco es que estemos hablando que el Oviedo tiene un once muy cerrado, que es lo que más sorprende del partido. O sea, cuando no tienes un once cerrado, la gente que sale en un partido como este, que está teniendo pocos minutos, se le presupone una sobrecompetitividad por la falta de minutos, por la oportunidad, porque o es ahora o me voy a ir en el mercado de invierno. Por cualquiera de esos escenarios es interesante que el jugador tenga un partido de estos. Y no pasó. Entonces, yo creo que el supuesto jugador titular, cuando está en el banquillo y ve que sus compañeros, que se la tienen que jugar, no dan lo que tienen que dar, pues inconscientemente tú dejas de meter un poquito el pie y ya el fin de semana en el partido importante, pues ahí se volverá a ser titular y me la volveré a jugar.
Pero es que ya no es solo Antras de ayer, ¿eh? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. En Miranda el Oviedo ya no jugó bien. En Leganés el Oviedo no jugó bien. Contra la Morevieta hicimos una buena primera parte, bueno, una primera parte más o menos potable.
Y dos balones parados.
Dos balones y la segunda mala. O sea, llevamos ya cuatro partidos con el de
desde
ayer
Eibar,
malos.
Yo diría.
Malos. Desde Eibar, sí, probablemente. Desde el batacazo que te pegas en Eibar. Otro estímulo negativo que no aprovechamos. Desde ahí vas en barrena, en juego, que no en resultados, porque al final los resultados los vas sacando poco a poco. Y esto no es un buen precedente, porque ahora ya sabemos cómo es el Oviedo contra los equipos de abajo, y ahora nos viene el Alcorcón, que está último, creo que luego es Valladolid y luego viene otro de abajo, el Fuenlabrada, me parece.
Y ya acabas 2021.
Y acabas, tienes la mitad del trabajo hecho de la temporada, porque ya tienes 25 puntos y tu objetivo tiene que ser los 50. O sea, te eliminan de la Copa del Rey para que ahora te puedas centrar muy bien en tu objetivo, que va a ser quedar décimo en la Liga, supongo.
Es que es muy curioso que el Oviedo está a dos puntos del playoff y te da la sensación de que el entorno no confía en su equipo. Porque, claro, yo creo que tampoco hay... Estoy con Salinas. Es decir, al final el Oviedo no te transmite la sensación de decir, este equipo va hacia arriba, te va a saltar el playoff y se va a meter entre los primeros y tal. Oye, sucederá y todos contentos, pero no es la sensación que te está transmitiendo el Oviedo después de ver el partido contra el Leganés, el partido contra el Mirandés, que es fuera de casa, pero es que luego te llega la Morevieta, que con todos los respetos, creo que fue un equipo flojo en el Tartiere y apenas pudiste meterle mano más allá de dos balones parados. Es decir, ¿no te da la sensación este Oviedo de Ciganda de lo va a romper, va hacia arriba el equipo? No, estás a dos puntos, pero siguen las dudas.
Los jugadores yo creo que más o menos tenemos todos claro que siguen creyendo en el entrenador. A nivel social todos tenemos claro que la gente no cree por una mayoría bastante grande. Pero hay una cosa muy importante y que se acerca ya al momento de decidir, que es si Rubén Reyes cree o no en Ciganda. Porque al final... yo escuchaba a mucha gente ayer y hoy decir, no, es que bueno, si esta temporada no sale, Ciganda sigue hasta el final, el año que viene con un entrenador nuevo que Rubén Reyes crea en él, va a ser el proyecto. A ver, tú coges un proyecto como director deportivo, si quieres o no, en el que hay una plantilla, hay un entrenador y tú vas para adelante con eso. Rubén creo que tiene ahora una oportunidad, que no sé si es antes de Nochevieja o después, de decidir si realmente cree que Ciganda es el entrenador que le va a llevar con esta plantilla a jugar playoff o no, y llega ya.
Y yo creo que lamentablemente el objetivo del Oviedo este año es este, ir salvando poco a poco la temporada, ir estando ahí, el décimo, el número 11, el noveno...
50 puntos,
llegar a los 50 puntos, llegar a eso que decía Luis Aragonés de que estar en las 10 últimas jornadas ahí, y si por un petardazo te metes, pues te metiste y bien, y todos contentos, enganchas a la afición, y si no te metiste, pues probablemente sea el fin de la era de Ciganda. No creo que en invierno vaya a pasar nada ahora mismo, no sé.
A no ser que haya debacle ahora a
sí,
final
bueno,
de
depende
año.
Depende de Alcorcón y Fuenlabrada.
No tiene pinta. No, yo tengo muchas dudas. No sé si recordáis aquellas declaraciones de Ciganda después del partido contra el Burgos, donde le preguntamos en sala de prensa si sentía el respaldo del club. Y dijo, Eso hay que preguntárselo a ellos. Yo tengo muchas dudas de cómo, de qué pozo van a dejar esas palabras cuando vengan mal dadas. Es decir, hasta qué punto el club, ¿no?, ha recibido bien o mal esas palabras.
Es que no se cierran esas fisuras. Nosotros, pues al final lo estamos viendo como aficionados, como espectadores, como lo que queramos. Pero es que cuando un entrenador dice que si no sabe, o lo peor, si lo sabe y deja, lo deja caer claramente con premeditación y alevosía, si creen o no, esas fisuras no se cierran. Evidentemente, pues el consejo, la propiedad o el director deportivo dejan ahí anotado, igual que deja la gente anotada después de la eliminatoria de Copa del Rey, pues que igual este no es el entrenador, o que este señor, a las maldadas, pues igual no iría con nosotros, así que nosotros igual no vamos con él. Y es un tema muy importante y que se termina anotando en el terreno de juego.
Lo que a mí me sorprende mucho, y desde dentro no sé cómo lo verán, pero si hay algún portavoz ahora, que lo debatimos hace poco, es Ziganda. Porque en todas las preguntas que le hacen es él. Es que él es el responsable mayor casi del club. Creo que no hay encima mejor responsable casi para poder dirimir muchas preguntas que le hacen, porque muchas veces nos enteramos por cosas por él.
Yo te voy a decir una cosa.
Es tremendo.
Si lo echan como entrenador, que lo dejen de portavoz. Porque para mí en eso sí que es modélico Ziganda. De verdad, me parece. El otro día le preguntaban por jugar en Nochevieja y el tío dio su opinión. Oye, ¿te gustará más? ¿Te gustará menos? Pues mira, somos una empresa de espectáculo 24-7 y hay que jugar porque encima ganamos mucha pasta, en síntesis. Oiga, chapó a usted, porque tiene su opinión y porque la da delante de todo el mundo. Pues fantástico. Oiga, como entrenador después, pero como portavoz, yo a mí dame Ziganda.
Bueno, yo traía que la de portavoz, ¿eh? Daba, hombre, daba mucho más espectáculo.
Depende del momento, este si no es que mucho... populista o no, ¿sabes? Pero, y luego le quedan muy bien los trajes, que eso también me ayuda.
Pero no, es que no, sobre... no da muchos titulares, ¿eh? Ziganda. Ese es el
tema del entrenador, yo es que de todos los partidos que le recuerdo a Ziganda, siempre he visto el mismo equipo. Ese equipo al final... competitivo, aunque no me gusta mucho decir esta palabra, es decir, siempre es un equipo, vamos a decir así plano, que no te nunca alterna, no es una montaña rusa, no es una montaña rusa de sentimientos ni de sensaciones, sino es un equipo que siempre parte igual, siempre te compite de la misma manera, excepto ayer, es el único partido que le podemos sacar así, pero es que siempre lo recuerdo igual, no es un equipo que te permita ilusionarte, es decir, sacabas el ejemplo de Anquela, cambió a línea de 5, aquel equipo con Mose y Saúl, aquellas rachas que tuvimos espectaculares, el equipo segundo estaba arriba, era una montaña rusa de sensaciones. Luego el equipo en enero, en febrero, ¡pam!
Es
y con Ziganda, eso es.
Y eso a la gente le aburre.
Es eso.
Futbolísticamente, pues quizá pueda tener su sentido dentro del profesionalismo y seguramente lo tenga todo, pero es verdad que al entorno le aburre. Yo, sin embargo, sí tengo dudas. Comentabas ahora, Sergio, que la gente en su mayoría no le quiere a Ziganda. Yo tengo mis dudas, porque a nivel de juego seguramente no será enamorarse, pero, por ejemplo, te ha sacado varios de la cantera, te ha salvado en un año muy, muy complicado. Entonces yo creo que ese pozo también queda para los zigandistas. No sé hasta qué punto hay una... podría hacerse un referéndum, ¿no? Pero no tenemos manera. Pero sí me parece interesante eso, porque no sé hasta qué punto Ziganda no le quiere la gente, ¿no?
Al final la gente quiere o no quiere un entrenador, por desgracia única y exclusivamente por los resultados. Y como son unos resultados que cuando miramos la clasificación, pues suspiramos y decimos, bueno, pues ahí estamos, pues yo creo que tampoco es que haya una intención clara de la afición de manifestarse porque haya que echar a Ziganda ni nada por el estilo, como ha pasado con muchos entrenadores en Oviedo. No creo que sea el caso, pero sí es verdad que como somos una cadena de montaje, somos muy industriales y es todo muy parecido todas las semanas, pues la gente o quiere emociones o que por lo menos no haya, voy a utilizar la palabra aunque no lo sea, ridículos como el de ayer.
No, lo es. Lo es, absolutamente lo es, Salinas.
Que Ziganda sigue teniendo el crédito ese de esa primera temporada en el que nos salvó de ese match ball, de caer a segunda B, que hubiera sido catastrófico para el club y para la masa social. Pero esos créditos agotan, claro. Y si el equipo aburre hasta las piedras, incluso yo creo que hasta Ziganda está aburrido de su propio equipo, pues el crédito se va agotando y van pasando los partidos, se va erosionando más la imagen. Y el problema, que yo lo veo por ahí, es que ¿cuál es la alternativa a Ziganda? ¿A quién pones? ¿A quién traes? ¿A otro entrenador aburrido como él? Otra vez
a Paco Gemme, Salinas, sí, se habla mucho de Gemme. Mira, sí, con ese tienes emociones fuertes.
7-0 o 0-7 cada partido, eliges tú lo que queráis. O nos aburrimos o morimos de emoción en el Tartiere.
Ah, hay una frase que siempre dicen y es verdad, no sé quién la dijo, que me perdone, pero que ser entrenador en la élite, y no tanto en la élite, no hace falta ser entrenador, es ir descontando los días que te quedan para irte. Y es verdad, y decías tú también, y estoy de acuerdo, Pablo, que hoy, y me gusta mucho también lo que ha dicho Sergio de la cadena de montaje, constantemente necesitamos emociones y nos aburre ver la misma cara al día siguiente y tenemos que cambiar algo y algo tiene que ser, y en el fútbol buscamos constantemente la causa y el efecto, y si hacen esto y nos motivamos es porque fue por esto y ganamos, y es constante y es un problema. Yo la verdad que admiro a la gente que está ahí por eso precisamente, porque es muy complicado. Si no sacas resultados, ¿por qué no los sacas? Si los sacas, porque siempre hay algo que te pueden sacar para buscarte las cosquillas. Es muy complicado. Estamos de acuerdo que el equipo está en una situación ahora, y estoy de acuerdo con Salinas también, en las que desde Eibar no consigue ni transmitir ni desde el juego ni desde los resultados cosas, pero es que queda un periodo todavía, sobre todo hasta Navidad, complicado.
Estamos en La Paloma, estamos encantados de la vida, hablando del Real Oviedo y con un ambiente fantástico. Nos vamos de escaparates y volvemos.
Estas fiestas os invitamos a descubrir Narvasu, el restaurante y hotel de Esther y Nacho Manzano, situado en el Palacio de Rubianes. Recuperamos nuestro menú tradicional para los más nostálgicos, un menú gastro para los más festivos y una carta de temporada que invita a alargar la sobremesa. Aprovecha para conocer nuestras acogedoras habitaciones y disfruta de toda la esencia de los Manzano en un entorno incomparable.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Existe un lugar donde los amigos se encuentran, los paladares disfrutan, las tradiciones se cuidan. Un lugar donde cada momento se vive al máximo y los recuerdos se coleccionan. La Paloma, ese rincón de Oviedo. Ese trocito de historia, un café, una comida, un vermú, en La Paloma es mucho más. La Paloma, Independencia 3, Oviedo.
Pues nada, despedimos. ¿Cómo tienes el cuerpo, Sergio Fernández? Después de te has liberado, ¿cómo estás?
Estoy preocupado por el domingo, la verdad.
¿Estás preocupado?
Estoy preocupado.
Salinas, ¿tú?
Yo muy motivado para el domingo.
¿Con ganas de Gémez?
Con ganas de un empate a cero el domingo y de luego sí, que lo que venga.
Pablo, ¿tú cómo estás?
Venga, yo más optimista.
Sí,
yo confío más, hombre, hay que darle un punto optimista siempre.
Pero esto es lo bonito, que hombre, unos están positivos, otros negativos.
Eso
es la vida, ¿no? Hay gente en Oviedo positiva, negativa, como en toda la vida. Y nos encanta que sea así, que cada uno pensemos una cosa. Gracias a los tres, chicos.
Gracias.
Gracias.
Desde La Paloma, mañana más en Deportes Cope Asturias. Quédate con la Cope. Adiós.